Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan. Y las sillas que uno va a los sitios no tienen preset. So, el día de hoy me pescaron tratando de mover los brazos de esta silla de GW5, el estudio más alto en la isla de Puerto Rico. Y yo doy por fe, aunque yo nunca estoy aquí, que aquí la gente trabaja fuertemente y hacen planes y están buscando traerles a ustedes mejor entretenimiento y contenido. Y vienen muchas cosas nuevas. Vienen cosas bien nítidas. Yo no sé si yo puedo tirar aquí que viene una... ¿Se va a tirar ahora? Bueno, pues lo voy a hacer, pero después que haga como este intro de que gracias Gabriel Nieves, GW5 Studio. Gracias a ustedes. Se pueden suscribir a Intelecto, que es aquí en YouTube, en el canal de Sly Juan Reviews. Y también en Intelecto, en su manera auditiva, que es podcast. Que es, pues, un formato que no era lo original de este proyecto. Pero yo puedo contarles que cuando empecé a trabajar donde estoy, whatever, le cogí como un cariño especial al podcast y lo entiendo mucho más ahora y me gusta un montón. Y encontré el valor de lo que es el audio. So, ya realmente Intelecto es ambos. Era algo que no había dicho aquí. So, parece que me senté hoy con muchas ganas de hablar y de comentar un montón de cosas. Recuerden que yo con Gabriel hago Hablando Pop. Son un podcast de cultura popular que si los números no mienten, como si los números, ¿cómo es? Los números no mienten, es el número uno en Puerto Rico dentro del subgénero que es. Como nosotros seríamos como un death metal sueco, que es una música que está súper dura, pero que no es de Billboard, ¿no? O sea, no están los Billboard, pero el que le gusta, pues dice, coño, pues esto es la banda de death metal sueca. Pues me gusta que sea sueco, Gaby. Es más dura que hay. Esto es Intelecto. El día de hoy yo tengo a un invitado, coño, amigo mío desde... Brother, yo no puedo en mi vida volver para atrás y que no te conozca. Nos conocemos desde bien chamaquito, allá en Bayamón, al lado del volcán. al lado del volcán. El man no hace tanto, hizo algo que mucha gente quiere hacer y no hacen, que es que crean, asumo yo por el nombre, contenido porque están cansados. Y había algo que te, asumo yo, que le disgustaba y él dijo, yo voy a hacer esto y no va a haber más sonsonete, que es como el bla, bla, bla. Es la cuestión acá, maestro, está todo bien allá en el control. Se fue acá nuestro guía. Sí, el guía lo perdimos. Sentimos que estamos en la radio aquí, que la gente no va a ver. Pues el man creó, dile no al sonso, ¿verdad? Que lo abrevias a sonso, se volvió sonso. Alex Alicea, un gran amigo mío, estás creando contenido deportivo, ¿no?
Exactamente.
En general. Digamos que de baloncesto, que es lo más en Puerto Rico.
Básicamente toco todo.
De todo.
Sí, tocamos todo. Lo que pasa es que la plataforma mía, ¿verdad? En mi escala, pues, cogió más, como que un poquito más de auge, porque cuando empecé a hacer la vuelta esa del sonso, pues estaban encendidos los playoffs de NBA.
De NBA.
Exactamente.
De este año. Este proyecto es de ahora. Esto es 2022.
Mano, eso lleva... 4 meses.
Antes que explique que tocó, va 4 meses. Eso es bien poco, bro.
Sí, 3 meses, 4 meses máximo.
Eso es casi nada. Oiga, el nombre, o sea, de verdad tú estabas cansado de algo. No tienes que decir el nombre de whoever, pero ¿qué es lo que estaba pasando en el comentario de deporte en redes sociales? Que no es que estuvieras molesto, estabas molesto.
No, mira, te voy a contar. Lo que pasa es que Sonso viene de sonsonete.
Sí, de lo mismo.
Exacto. Y según la Real Academia Española, pues, sonsonete...
Ah, no, fuimos bien técnico aquí.
Chécate esto. Sonsonete es el sonido continuo que resulta ser molestoso.
Exacto.
Y obviamente, pues, yo cada vez que veía a alguien hablando de deporte, pues, vamos a ser claros, todos vemos ESPN, un ejemplo.
Sí.
Por la mañana tú te levantas, ¿verdad? El que le gusta el deporte.
Bueno, el que vio ESPN en el 90 un episodio está igual en el 2022.
Exactamente.
Igualito.
Y tú te levantas por la mañana, viste ESPN, pan, te enteraste qué pasó ayer en el deporte favorito que te guste. Y entonces vas a las redes sociales y ves al mismo tipo, pero hablando español, un ejemplo.
Sí.
O vecino tuyo, repitiendo lo mismo.
Ah, yo lo cogí mal entonces.
No, pero es que estoy cansado, tú eres como que,
ok. De sonsonete todo el mundo en todos lados, lo mismo.
Habla lo mismo y lo mismo.
Sí, que no hay pensamiento crítico en
literalmente,
en
exacto,
el deporte.
Porque, Un ejemplo, ayer pasó, ayer jugó Chicago y Dallas. Y entonces tú te metiste ESPN y Chicago ganó por 20 y se acabó. Entonces vas a las redes sociales y al el mismo pana diciendo, Chicago ganó por 20 y se acabó ahí. Y era como que todo el mundo repetitivo, todo el mundo repetitivo. Y yo dije, pues mira, vamos a ponerle... Oye, a todos nos encanta, a mí me encanta el deporte, baloncesto, béisbol, sí, boxeo, todo. Y yo, cada vez que hay un evento deportivo, pues yo siempre como que... Ay, dame a escribir algo en Facebook porque me...
O sea, ¿ya tú estabas haciendo el sonso sin haber sonso?
Sin haber sonso. Y yo cada vez que escribí algo en mi Facebook, un ejemplo, que hacía un escrito de algún evento deportivo, ya sea de baloncesto, fútbol, béisbol, pues siempre terminaba hashtag dileno al sonso. Y los panas míos, que son también fiebre de...
Sí,
la,
sí.
De,
y entendieron la...
De una.
Lo que dice Gaby, la vuelta. La vuelta entra, que tú estabas trayendo con dile no al sonso.
Exacto, entendieron la vuelta. Y cada vez que yo escribía algo, hashtag dile no al sonso. Y si viene un pana mío, no, este... Mira, este, eso no es así. Yo, chico, deja el sonso en ETS. Ah, esto está, es lo que hay.
Como el papagayo repitiendo.
Literalmente. Y me quedé con esa vuelta de dile no al sonso. Pues, ¿qué pasa? Toda la vuelta empieza cuando empieza, ¿verdad? La season de béisbol de las Grandes Ligas.
De este año también.
De este año.
Eso en primavera, es primavera, marzo. Exacto, por allá.
En marzo, abril más o menos. Pues, ¿qué pasa? Que a mí, para que te voy a hacer una anécdota, yo soy fiebre de Fórmula 1. Como que me juqueé.
Sí, eso.
Ahora todo el mundo es de Fórmula 1, ¿verdad?
Sí.
Pues yo me juqueé con Fórmula 1 y Fórmula 1 pues lo solamente lo transmite ESPN Deporte o ESPN.
O ESPN.
O si no, tienes que ir a un link.
O hacer el truco.
Hacer un truco.
VPN y todo, así es que hacer.
Exacto, esa vuelta. Pues, ¿qué pasa? Que yo vengo, va a empezar el season de este año de Fórmula 1.
Y empieza para la misma época.
Que es más o menos la misma época de béisbol.
Sí.
¿Qué pasa? Yo llamo a mi línea de cable, mira, necesito que me pongan ESPN Deporte porque no lo tengo. Para hacerte el cuento corto, me lo instalan. Y de ahí, pues, con un package que me ponen el canal de béisbol, el canal de NBA.
Ah, porque ya no te dejan coger uno solo.
No, no tienes que coger varios.
Para paquete de deporte.
Pero en verdad era el mismo precio del que yo tenía allá. O sea, que no voy a pagar ni diferencia ni nada. Uva, bizcochito de Titi. Pues ahí empieza el canal de béisbol a lloverlo todos los días.
Y yo dice el de ellos, el
de MLB Network. MLB Network. Exactamente. Y yo, cuando empezó el primer juego de la Gran Liga.
Que ellos
Liga,
tienen como su propio programa ESPN por las mañanas, y es hablando.
Toda la vuelta.
Es lo mismo.
Tienen 20 sonsonetes, ¿entiendes?
De béisbol nada más.
De béisbol nada más. Pues, ¿qué pasa? Que yo, cuando logro pillar el canal de MLB Network, pues yo empiezo a través de mi Facebook como que todos los días yo ponía, ok, ayer jugó Yankees contra los Mets, pues yo ponía como un análisis escrito. No, que si los Mets le dieron salsa a los Yankees, pues que
está,
si...
Estaba más empapado en...
Porque estoy más activo y tú eras escrito. ¿Qué pasa? Que ahí, y siempre terminaba, hashtag, dile no al sonso.
Yo creo que ese fue el hashtag lo que arrancó.
Lo que arrancó, exacto, la vuelta sin yo darme cuenta. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando yo empecé, estuve como, sin mentirte, Sly, un mes. Como un mes haciendo escrito.
Ah, te levantaba más encima.
Yo más encima. Y eso no lo hace en 10 minutos. ¿Qué pasa? Que dentro de esos panas míos, que son igual de fiebre, todos esos estatus que yo hacía, se llenaban de comentarios.
Engagement.
Todo el día, de todos los panas míos. Y uno de ellos, saludo a Michael, ¿verdad? Que sí, que sé que va a ver esto. Viene y me dice, mira, dale, hazte un videito mejor, chico, porque no estamos para leer, me dice. Y yo, chico, ¿cómo
que los videos tienen más audiencia?
Y yo, chico, pero como que un video está loco. Y estuvo así como, sin mentirte, como 3 semanas. No era un videito. ¿Qué pasa? Que la primera vez que él dio el videito, todos los panas ya no escribían algo del escrito. Si no, todo el mundo me decía, mira, dale para el videito.
Ok.
Chillo con la presión esta de, esto no es lo mío. Pues tomó la valentía un día, por la mañana. Hice un videito. No, que si los Yankees, esto.
El video para Instagram.
Para Facebook.
En Facebook.
Exactamente. El videito para Facebook. ¿Y qué pasa? Que ahí, en 2 días, 1,500 plays.
¿Qué?
Y yo me asusté. Caballo, yo me asusté.
Tú ni sabías lo que había pasado.
Te digo, exactamente 3 días, como
1,700. Dale, hay gente que hace video y si lo ven 7 personas, eso es un palo.
Yo le dije a los panas míos, si lo ven 10, pues yo me fui viral.
Exacto, 10, es un 10. Número realista.
Para mí yo dije, 10, que eres tú, que eres el que está activo conmigo, y los 10 panas que me escriben.
¿Qué le apareció a 10 panas?
1,700 plays en 3 días, algo así. Y yo me asusté. Me asusté, eso fue un jueves.
No. Bueno, es como, maybe es que el deporte ala, si bien exagerado.
Pero el deporte, pero todo el mundo le gusta el deporte.
Exacto, debe que eso uno dice que no, yo no pudiera.
Aunque
conocer,
no te guste, exacto, aunque no te guste algún deporte, va. Escucharlo es como que, ay, ¿qué está diciendo este tipo de...?
¿Qué te aguantaba de hacer el video de una? Porque ahora es como que, pues yo lo grabo y ya, que se chave, pero había un...
No sé, más bien el...
Era como un ego diciendo, tacho, no haga nada, eso es una charrería.
Exactamente, eso es una charrería.
Porque grabar, bueno, ahora mismo puede suceder esto, siempre sucede, porque estamos grabando en el vacío. Hay cierta ridiculez en esto.
Es todo.
Pues tú te sientes ridículo, porque a mí me preguntaron los otros días, oye, ¿te da miedo grabar por la audiencia, por la...? Porque se puede vivir al whatever, que se vaya. Y tú dices, ¿no te da miedo? Y yo, más que miedo en el momento de hacerlo, es lo ridículo que te puedes sentir, porque no hay nada.
Cero.
No hay nada. Y tú te estás grabando como que tu cara, o literalmente tú ves menos que lo que estamos viendo aquí.
Es eso, el sentido de ridiculez que uno está haciendo. Para ti mismo, porque nadie te está viendo.
Exacto, no es miedo de escénico, que es lo que pudiera decir alguien. Exacto, como en un concierto, que... no es, es que, diablo, esto está bien ridículo.
Te hacen de ridículo.
Que debe ser el mismo sensación de un bloguero en Plaza Las Américas.
Grabándose.
Con público. Eso, exactamente. Más que miedo, debe ser bien ridículo.
Y básicamente, pues, subí el video y estuve...
¿De qué hablaste?
Pues hablé de béisbol.
El
análisis que dices que hacía escrito, pues lo hice en video, ¿no? Que si los Yankees ayer le dieron...
Y con la misma energía que tienes ahora mismo.
Mismo flow.
Lo mismo, eso salió de una.
De una. Y si... Y como te digo, de one take.
No, sí, no, si, es que no.
Porque lo hice en el trabajo.
One take siempre.
Lo hice en el trabajo. Llegué temprano ese día.
Qué bueno, me gusta esa historia.
Chéquete esto. Jefe mío,
Sí, no.
Ya él lo sabe, pero por si acaso.
Coño, Gaby, es un cantazo al capitalismo.
Mira.
Aquí aprobamos eso.
Llego temprano al trabajo, que no hay nadie. Preparo un stage improvisado.
¿Sabes lo que pasa? El sonido allí es bueno.
Exactamente.
Está cerrado.
Y es cerrado. Pongo el celular. Cojo aire.
Ajá, y ¿qué hora más o menos es eso?
A las 8:50 de la mañana.
Bien temprano.
Tempranito, porque yo abro a las 9:30.
Sí.
8:50, subo el video sin que nadie me vea, suelto el teléfono.
No hubo anuncios para el video. No, esto sorprendió a todos tus panas de una.
Exacto, no hubo anuncios. Subo el video, mano, y lo dejé correr por ahí para abajo. Una ristra de
joven. Eso de... Te fuiste a trabajar, ¿verdad? Le hiciste el turno. Cuando tú volviste, el primer bonche de números que viste, más o menos, ¿cuánto fue?
Mano, 300 y pico.
¿Y tú?
De las 9 de la mañana... Se iba a 12 del mediodía.
Mira,
300 y pico.
Random.
Y yo embarrado. Y todos los panas.
Sí, loco, porque es como.
Tenía el día en lleno. ¡Te lo dije! Y yo, ok, ¿qué está pasando aquí? Cuando llegué por la noche, me acuerdo, eso fue un fin de semana.
Sí.
Por la noche ya tenía 800 y pico, una cosa así.
Dale, no.
Una loquera, te lo juro,
sí,
fue una loquera.
Una loquera.
Y ya el domingo tenía 1000 y pico.
Ay, siempre hay que decir esto. Los creadores que tú conoces y que son bien famosos, eso es un número que es como. A 100,000 es que no necesariamente. Hacer 1,000 views en Puerto Rico y no conocido, eso es algo impresionante. Eso es algo que tú como... Era una sensación nueva, ¿no? Es inexplicable. Era como, espérate, esto tiene piso, esto tiene tracción. Las posibilidades son como que tu mente dice, diablo, yo la puedo poner bien duro. O sea, y uno rápido... Pues porque conoce el éxito de otros, uno puede, quisiera emular.
Claro, exacto.
Yo sí, puedo sí. Lograr ser como fulano y algo, y uno ahí como que diantre. Pero ahora es que llega el momento de trabajar.
Exactamente, pues me involucré con el video, me emocioné, llegamos a 1,000 y pico de play. Yo le digo a los panas, diablo, si en 3 días llego a 1,000, pues tengo que hacer lo otro. Efectivamente. 1,300, algo así, pues el lunes ya vine yo, papi, activado.
Obviamente, en esos 1,300 había gente que tú no conocías, que empezaron a escribir.
Full, porque empezaron a comentar los panas míos y de repente fulano de tal, que yo no sé quién es.
Y ahí, espérate, aquí yo no sé quién
ya
es.
Ya lo que bufiado, ya lo que duro, no, que sí. Si los Yankees son unas porquerías, no, que si
sí,
fulano,
me van a aparecer siempre. Y los que van a decir que tú también eres.
No, y este loco. Y yo, pero te estoy diciendo, el 90% fue positivo. Y yo dije, estamos bien.
Mientras más grande, más va a llegar el,
claro,
el negativo.
Y yo dije, pues llegamos 1,000 y pico, pues el lunes voy a zumbar otro. Y el lunes fue que hice otro.
Y en ese tiempo estabas como cagado, como...
Embarrado. Hasta el sol de hoy yo hago algo y me da... Como que, diablo, párate, ¿qué estoy haciendo? Pero honestamente me estoy curando. Me estoy curando porque, aunque empecé con el vacilón, que sigue siendo un vacilón, Pero ahora estoy haciéndola como que más organizado.
¿Y eras alguien de tecnología?
Cero.
¿Ninguna?
¿Instagram normal o...?
¿De consumiendo una red social como...?
Normal. Eso de subir videos mucho, pero poco a poco me he ido empapando.
Tienes que caerle al juego de...
Hay que meterse.
Puede que te salga un ego y te diga, eso no va a hacer nada. Pero es un juego como que te tienes que seguir y seguir y seguir. Lo bueno de lo tuyo es que los deportes no paran.
Eso es todos los días no hay deportes.
Ahora mismo pudiéramos 20 minutos aquí de Puerto Rico perdió por un punto juego de basquetbol.
Sí, mano.
Que lo va a coger todo el que cubre deporte, porque yo he visto en las redes que hay un montón de personas que hacen cosas similares a la tuya. No es por decir que... Pero,
no, claro.
Tú sabes, hay un montón que llegan y van y todo el mundo quiere hacer... Yo pensaba, te quería decir esto ahorita, pero estabas en la línea hablando, que tú, el sonso venía de los comentaristas deportivos que ya están pegados, que son grandes. Yo iba a hablar específicamente del señor Playmaker. Que él no me gustaba lo que hacía.
Ya.
Lo que era la garata me molestaba demasiado.
¿Por qué?
Porque yo entendía que sí, que él provocaba la garata. Él a veces era contrario y llevaba la contraria para el debate. Y decía, este tipo no puede ser tan anormal de tener unas ideas tan estúpidas. Cuando era como, fue molestando. Y ahora mismo no pasan 2 o 3 días que alguien me dice que ese tipo haciendo entrevistas está... durísimo.
Él lo hace demasiado de bien. Y algo que él tiene es que él, como dice Gaby, mangó la vuelta. Tiene la vuelta bien mangada, lo hace bien las entrevistas que tiene.
Eso me dijeron hoy mismo que hizo una con Flor Melende, que eso fue un masacote.
Sí, él tiene un programita bueno, que es como de entrevista así, one on one.
Sí, ¿no? O
sea, y lo hace bien y tiene la vuelta mangada.
Que es caballo.
Sí, lo hace muy bien ese tipo. En verdad se merece el respeto porque lo odien o no lo odien, tiene la vuelta bien mangada, tiene el engage encendido. Y
fue de los primeros. En Puerto Rico yo no recuerdo, fuera de Radio AM o las noticias en el 11, noticiero o algo, que se cubriera deporte o Deportes 13, hubiera.
Sí, sí.
Pero él fue en la radio y montó aquello con José Figueroa y todo eso fue algo que yo... Fue raro porque era como un programa FM, ¿no?
FM.
Pero de deporte exclusivo. Y cuando uno iba, se encontraba con el reguero de pelea. Y era como, esto no...
Sí, no, el concepto
que... Bregó.
No, el concepto que él llevó a FM, que nadie lo había hecho, fue súper positivo para él. Y obviamente está en una emisora... poderosa. Sí,
no, había una maquinaria, ¿sabes?
Para hacerlo bien desde el saque.
Eso ni... Para eso fallar tenía que ser un desastre, pero bien cabrón.
Aunque quedara mal los primeros shows, un ejemplo, no, porque
tenían hasta personalidad y toda la cosa.
Sí, lo hicieron bien y...
Molusco Produce no iba a fallar.
Exactamente. Aunque hubiesen 3 personas ahí que dijeran 20 disparates,
sí,
pues iba a caer bien, ¿entiendes? Pero hay que darse
la... No, porque si no, Molusco entraba y daba 2 bofetadas en los anuncios.
Exacto.
Ese papi, es que esto yo no siento que va a funcionar.
No, exacto. Y el tipo la tiene y lo hace muy bien. El tipo tiene, vuelvo y te digo, tiene la vuelta a manga. Y una vez tú mangues esa vuelta, papi, te van a odiar, te van a querer. Creo que ese es el personaje de él que lo ha hecho bien.
Hace bien ese personaje y también hace lo otro bien. Son este cabrón.
Sí, lo hace bien.
Es bastante bueno.
Hay que dársela.
Mira, hablando de Molusco y te van a odiar, estaba hablando el otro día con mi esposa. Hipotéticamente, no es que yo soy un egocentrista, pero yo dije, diablo, yo nunca quisiera ser igual de famoso que Molusco. Los chavos sí.
Ya está.
No crean que no. Los chavos y qué sé yo, y que te inviten a los sitios. Pero no, porque yo no creo que Molusco vaya a un lugar, en cualquier lugar que él vaya, o en foro, que alguien, siempre va a haber alguien hablando mal de él. Y yo no pudiera vivir que a todos lados que yo vaya, yo sé que hay alguien que está encabronado en ese momento conmigo. Pongo un post y alguien dice, eso todo el tiempo, cabrón.
Sí, debe ser un poquito incómodo, pero ya ese tipo lleva ya. Si está corriendo de espanto.
Se monta en su carro y hace el carajo.
Y se olvidó todo. Pero.
Pero tú estás ready por si te llegase a suceder eso de que.
No, nadie está ready para eso.
Pero eso es lo que yo digo.
Pero si se da, vamos para encima. Dices, de una.
No. Bueno, si llegan los chavos, llega la gente que.
Vamos para encima de.
Pero
una.
No es por chavo que tú.
No, realmente, oye, yo.
Eso es un concepto erróneo también de crear contenido.
Exactamente, mira, para que tengan una idea, empezamos con los videitos así, ¿verdad? De Facebook, bam, y me empezó a gustar la vuelta y empecé a hacerlo constantemente.
Sí, que es algo importante.
Exacto, todo el mundo me decía, papi, ahora tienes que hacer consistencia. Y yo me sentía como que, ya, yo iba a hacer un programa.
Bueno, cuando te decían ese principio, te decía, pero si eso es consistencia, eso es gratis.
Exacto.
La consistencia es gratis, eso es lo más difícil.
Es difícil porque tienes que sacar el tiempo primero, uh-huh, y pararte en la cámara o en el celular y decir algo, pues, obviamente...
Pensado.
Coherente y algo que tenga sentido.
No puede ir allá.
Exacto. Y el de deporte, pues más todavía, porque recuerda, por lo menos en Puerto Rico todos somos...
Y todo el mundo sabe deporte.
Coach, todos somos deportistas, todos sí, somos sí, todos. Sí, sí, sí. Que, pero en esa parte también es positivo porque no importa lo que tú digas, vas a tener 20 que te van a decir, ya lo estás duro, y vas a tener 10 que, no me gusta, pero con esos 10 vas a crear un engage diferente que puede crecer tu audiencia, ¿ve? Porque dije, este tipo, coño, me contestó. O sea, estoy en desacuerdo con él, pero
eso
me contestó.
Funciona, que conteste a la gente, eso funciona.
Me contestó bien. Ay, me dijo, el tipo me puso a pensar. Y para el próximo video, él va a estar ahí, a ver qué yo dije, que es bueno.
También hay gente que dice cosas que son verdad.
También, sí, sí. Hay gente
como que te escriben algo y te dicen, coño, fulano tiene razón.
Ay, yo no me molesto. Yo le digo, duro, sí, duro, me gusta esa. Y le envío 20 fueguitos.
Porque tienen que...
Sí, porque hay que ser parcial también. No, no todo lo que tú digas va a ser...
No.
Es lo que es.
Bueno, pues sea algo tan sencillo como, mira, se escucha muy bajito lo que estás diciendo, cabrón.
Algo,
tienes exacto, que subirle.
Exacto, y algo que... tengo que pegarme más el micrófono,
tengo que pegarme, subirle. Tengo que subirle. Este cabrón le gusta, pero lo quiere mejor.
Exactamente. Pues como te dije antes, yo empecé con los videitos y volviendo al tema de si es por dinero, yo me estoy cobrando. Yo cada vez que hago algo por, ¿verdad?, en Instagram, en Facebook o hasta en YouTube, que hace un mes... Como te dije, la consistencia, pues me volví loco, como yo digo, y abrí un canal de YouTube.
Hace un mes.
Hace un mes.
Ya llevaba 3 meses el sonso.
¿Qué pasa? Que a raíz del vacilón, pues yo, gracias a Dios, pues desde chamaquito jugué baloncesto y conozco mucha gente de todos los deportes. Baloncesto, voleibol, béisbol, etcétera. Y cuando estoy haciendo la vuelta de los videitos, abro Instagram, ajá, pues uno de los panas que se pumpió con mi vuelta me dice, tienes que hacer entrevistas.
Es la evolución natural de...
Tienes que traer a alguien ya. Porque estás con los videitos. Pero es para que tú veas cómo es la vuelta de las redes sociales, que son tan y tan y tan rápidas. Que loco, yo llevo un mes haciendo videitos.
Sí.
Y ya la gente me dice, o los panas, tienes que traer a alguien. Y yo como que...
Y era, es como presión adicional. Además, tú sabías cómo grabar una entrevista, cómo dos...
Caballo, cero. ¿Cuál es mi cámara esta? Cero.
Nada.
Nada, bro. Yo no sabía nada. Estoy diciendo que era...
Pero tienes buenos panas, cabrón, porque te
están... No, los panas míos como idea, que... Los panas míos creyeron en mí más que yo. Tienes que hacer una entrevista próximamente. Y esa presión me la metieron a mí yo innecesariamente, porque yo lo que estaba era vacilando con los videitos.
Pero no está mal. El feedback.
No, o sea, yo dije, esta gente está viendo algo que... algo en mí que puede funcionar. Me vuelvo loco con la consistencia y pues tengo que hacer algo más porque llevo 2 meses haciendo videitos.
Pero es presión, ¿verdad?
Pero es una presión innecesaria. Es lo que
y te... no te digo como, oye, si el que yo invito lo mira y dice, pero como que, yeah, yo no voy para allá.
Exactamente, porque yo
no tengo... Y uno no quiere ser rechazo tan rápido.
Malísima, porque yo no tengo engage, ya apenas estoy empezando.
Sí, exacto, no es comparable con...
Exacto, no es fulano de tal que tiene 50
que mil... Que sale mejor ir allí.
Aunque no te guste la entrevista con el tipo, no te guste la personalidad de él.
Pero le conviene más
algo. Claro, van a ver 40.000 personas. El pana mío tiene 500 followers. ¿Entiendes?
Sí.
Pues.
Yo te entiendo.
Pues, ¿qué pasa? Pues, hay que entrevistar a alguien. Pues yo estoy con esa presión, pero sigo vacilando con los videitos. Y yo ya mentalmente, yo siento que si hago un videito más, pues los panas que están bien activos, como que no lo van a cachar tanto.
Porque ya no es novedad.
Claro, y están buscando una entrevista. Pues abro un canal de YouTube hace un mes. Y tengo la dicha, ¿verdad?
Pero estabas haciendo live antes de eso con otras personas arriba y abajo, ¿verdad?
Porque a raíz de los videitos míos de Facebook, pues un pana que está en Filadelfia, saludo a Bebo, ¿verdad? Si ve esta entrevista, pues él tenía como que esa vuelta de Facebook Live con hablando de boxeo, de béisbol, de basquetbol y eso. Y él me dijo, mira, yo creo que tú salgas en mi...
Ok.
Como que en mi canal, en mi Facebook.
Común, una colaboración.
Para que des tu sonso de 5 minutitos. Ya, pues dale, cool.
Tu sonso de 5, ya. Usted tenía una sesión ahí.
Yo tenía una sesión, mi primer...
Pero ya te estaba dando un producto.
Chécate esto, mi primera colaboración con alguien fue 5 minutos del sonso, ¿entiendes? Mi sesión.
Gente, bueno, ¿quién es el sonso, cabrón? Para traer a este pan.
Ay, el pana mío que está en la vuelta. No, que hoy vamos a estar con fulano de tal, del sonso, esto, lo otro. Y entonces me acuerdo... Me tocaba grabarle a tal hora, ¿verdad? Que él me enviaba el link y eso. se me va la luz en mi casa ese día.
Fau.
O sea, yo tengo una presión de que estoy nervioso porque voy a salir con alguien.
Sí, bien importante esta mierda.
Ah, eso para mí es como, diálogo. Yo tengo un evento hoy. Se me va la luz.
Es un evento, es verdad. Sí,
yo tengo un evento.
Esa es la sensación. Sí, son cosas como estos nuevos, muñecos.
Esto nunca me ha pasado. Yo voy a grabar por un video, lo van a ver 1,000 personas, lo van a ver 5.
Ya va a haber un experto, se me voy al carro que se jode, y prendo el celular y ya.
Yo le estoy escribiendo, mira, no voy a hacerlo hoy porque estoy sin luz. Chico, dale para el carro.
Ah, ¿de verdad te dijo eso? Porque es lo más común para arreglarlo.
Dale para el carro que tú estás duro, te va a quedar la vuelta. Voy para el carro. Lo hago en el carro. El feedback fue brutal. Según el pana. Para el próximo programa no va a estar 5 minutos. Va a estar conmigo la hora que yo esté.
O sea, vamos a hacer el programa juntos.
Vamos a hacer el programa juntos. Vamos para encima. Y así sucesivamente. Tuve como un mes más o menos.
Con el chamaco de
Filadelfia. Los 4 meses que estás del son.
¿Cómo se llama? Lo de él, ¿cómo para
Sport Legend. Sport Legend PR. Búscalo en Facebook.
Sport Legend PR.
Exacto. Es una página que está viendo en boxeo.
Él más está en boxeo mayormente.
Pero,
y en Filadelfia, ¿no? Está allí con la estatua de Rocky.
Está en Filadelfia, papá. Y pero poco a poco ha metido béisbol, ha metido baloncesto.
Sí, después ya hay que expandir.
Y lo hace muy bien porque la plataforma de él, pues, la comparte en todas las páginas de boxeo.
Ajá.
Que yo no sabía eso.
Y hay un mundo de boxeo caballo, bien grande.
Se la hay. Si de reggaetón hay 100 páginas.
Ajá.
De boxeo hay 115.
Pero afuera, ¿verdad? En México.
Puerto Rico, México, en todos lados.
Ok.
Tiene una, como una...
O sea, tiene un core, una audiencia core ahí que está capeando lo de...
que tú subes algo ahí y coges 2,300 plays en una noche, en un live. Y yo me metí ahí. Y a raíz de eso, pues, cogí más engage en mi página de Facebook, en mi Instagram. Y como ya empecé a salir en cámara,
ajá.
A través de Facebook, pues me llega la entrevista, me llega una entrevista.
¿Se acercó a ti tú empujaste?
Pues como estoy envuelto haciendo videitos, pues voy a un juego de baloncesto de superior.
¿Qué juego?
Fui a Carolina contra Arecibo.
¿En Carolina?
En Carolina.
Okay.
Y fue un juego...
¿El Guillermo Angulo?
El Guillermo Angulo. Para dicha mía, fue uno de los mejores juegos de la season. Y yo grabé un videito, un Reels.
¿En la página del Sanso de Instagram?
Exactamente. Y uno de los jugadores, pues yo subí algo de él y lo tagué. Nesty Rodríguez, saluda a Nesty, caballito de Carolina. Pues lo tagué y él le da repost. Pues yo aprovecho y le digo...
En la página de él salió el sonso.
Salió el sonso. Y yo, papi, eso fue
otro evento. Porque lo siguen otros basquetbolistas, o sea, y otra gente.
Eso fue otro evento para mí. Ya lo me subió Nesty.
Para que vea cómo es la pendeja orgánica, loco.
Y ahí le tiro, mira Nesty, saludo, mi nombre es Ale, Hacho, te viene el jueguito duro.
No, joda.
Esa vuelta, estoy haciendo un podcast, le dije. Yo no tenía ni con quién grabar,
sí,
ni cómo hacerlo, cero.
Yo lo mismo con esto.
Y yo
el episodio de, bro, loco, si ahí no cabe tanta gente.
Exacto, y yo le digo, estoy cuadrando un podcast, la semana que viene te voy a tirar para que sea, si quieres hacerlo en confianza. Papi, de una vamos a hacerlo.
Dijo el chamaco.
Sí, ahí más nervioso todavía porque ahora tengo que ejecutar.
Y maybe es algo porque yo, ya es normal, pero ponle 3 años atrás o 4, no había foro para los jugadores de básquet. Ahora no, ahora son casi influencers.
Literalmente sí.
Pero antes, un jugador sexto hombre del equipo de Aguada.
No tenía nada.
Ni cero foro. Esos chamacos no tenían nada. Ahora...
Y no te vayas lejos, no te vayas tan lejos. Hoy en día, si tú no eras un jugador elite, ¿sabes? Decir un Walter Hodge, un Javier Mojica.
Un nombre.
¿Sabes? Que tenga peso en la liga para la masa. Pues tampoco va a tener un foro.
No hay foro. Tienes razón. Todavía no hay.
Y yo, pues parte del sonso, pues yo dije, pues hermano, pues déjame irme por chamacos que llevan años en la liga, que son buenos. Y, mano, yo sé que ellos también buscan la manera de expresar el...
Oye, llegaron a la liga, caballo.
Están en la liga y llevan años en la liga.
Gente cree que están en el BCN, eso es.
Exactamente. Y yo, pues, le tiré a Nesty. En vez de tirarle a fulano de tal... Que yo sé que lo vuelvo a decir, no, ¿quién es este?
Ese va a ver los números.
Pues Nesty dijo, mari, pues vamos a hacerlo de uno. Brother, pude cuadrar la vuelta con una aplicación, ¿verdad? Para poder grabar así
virtual. Lo hiciste a distancia.
Exactamente. En mi canal tengo como 6 entrevistas. Que en un mes logré hacer 6 entrevistas.
¿Verdad? En un mes, 6 entrevistas. En 4 semanas, 6 entrevistas.
6 entrevistas, dice.
Tiene una consistencia bien cabrón.
Sí, 6 entrevistas.
Pero...
Que ahora me arrepiento porque yo digo, hubiese guardado por lo menos tres.
Gaby te diría esto, vaca, cabrón, yo lo que soy es una emisora que repite lo que tú dices. Al principio es fácil, porque conseguir, pero después las vas a cubrir todas y traer los demás, ahí es que aprieta.
Es que aprieta. Pues grabo con Nesty, la grabamos bien super chévere.
Super cool el chamaco.
No, super cool, obviamente yo sé de baloncesto también, ¿sabes? No quiero sonar más arrogante, pero somos más o menos de la liga.
Sí, hablamos básquet ya mismo, ver la trayectoria.
Y hablamos de básquet con el
chamaco. Hacemos un sonso contigo.
Pues le hablo de básquet con el chamaco, y él se identifica conmigo, y entonces, pues, se siente bien confiado.
Sí, porque él dice, este sabe básquet, este no está hablando por... Este no quiere ser ESPN.
Exactamente, y empezamos a hablarle de chamaquito, de su carrera desde chamaquito, desde el colegio, y, mano, y él se siente en confianza conmigo, que empezó a contarme cosas de la liga, historias que él me cuenta de los jugadores que pasan, papi, otro nivel. Esa entrevista está en mi canal de Dylan Alonso, que pueden ir eventualmente y verla en YouTube, brother. Y todo el mundo, ¿verdad? Dentro de mi escala, pues cogió 300 views.
En YouTube, que sí. Es la plataforma, en Puerto Rico YouTube es como la tercera o cuarta.
Exactamente. Y yo dije, ya los 300, o sea, cuando yo la subí el primer día, cogió como 100 views. 100 personas me vieron.
Y él lo compartió
sin yo decirle nada, porque yo tampoco... Para.
Uno no lo tira, pero uno espera, ¿verdad?
Sí, uno espera, obviamente, porque uno sube un clip a Instagram.
Ya, bueno, para y ver si coge el arranque.
Pero yo dije, como él me subió en el primer video que yo subí de él sin conocerme, yo estoy seguro que cuando yo suba algo... Bueno, y lo compartió. Y fue un palo, para mí fue un palo.
Exacto, para ti.
A raíz de esa, pues todas las otras entrevistas que he tenido, pues me han llegado así... que vieron la de fulano, comentaron en la de fulano, pues yo aprovecho, mira,
Hiciste una y dices, bueno, ¿para el plan es seguir haciendo o sigues haciendo porque van llegándote la...?
Sí, no, el plan ya yo tengo como que quiero hacerla.
Ya te estructuraste, sí, ahora sí.
Ya aparte de curarme, es como que quiero hacerla.
Ok.
Y trato de por lo menos...
¿Hay tiempo aquí para hablar? ¿Quiénes han llegado?
Mira, pues estuve a Nesty Rodríguez, estuve a Anonymous, el rapero Anonymous, que esa está buena porque... Un pana que vio la vuelta que estoy haciendo me dice, loco, yo te puedo conseguir Anonymous. Y yo como que, Anonymous, pero él es reggaetonero.
¿Pero no, sabe básquet?
Pero no. Sí, ¿verdad? No es porque me dio la oportunidad. No,
tranquilo, sí sabe.
El tipo sabe de básquet. Y la entrevista que hice con él, que duró casi una hora, no hablamos de música. Lo único que hablamos de música...
¿Para la promo, para él?
No, fue el tema del BCN está que quema, que era de él. Que era el jingle del BCN.
¡Oh! Coño, lo escuché demasiado. Mala mía, Anonymous, pero
no.
La transmisión me sacó esa canción. No la puedo escuchar más.
Pues algo de que tocamos ese tema, obviamente, en el podcast con él, era ese tema. Que yo le dije a Anonymous, mira, para bien o para mal, a todo el mundo se le metió el tema. A muchos le gustaban, a otros no, pero el tema se metió.
Bueno, sí, se me metió.
Porque a todo el mundo, ahora mismo tú dices, ya me cansé, pero...
Yo no puedo escucharlo más. Yo le escribía,
subconsciente lo tenía ahí.
Yo le escribía a BCN en Twitter, mire, vamos a bajarle al tema ese, estoy cansado ya.
Pero el BCN, como yo le dije, el tema hizo el trabajo, porque se pegó en todos lados.
Perdona, que te haga la pregunta, ¿BCN fue donde él? ¿Cómo, hubo historia del tema o solamente mencionaron que él lo hizo y ya?
No, mencionamos cómo se produjo, cómo sucedió.
Ok, vayan allá a verlo.
Sí,
yo,
está
yo
bueno,
tengo
está
que
bueno.
Ir, entonces a verlo. No lo explica aquí, que vayan
no, no,
allá.
No, tienes que verlo porque él explica...
Hay una historia...
Sí, Paco,
pues eso está, dio. Eso está bien cabrón.
Está durísimo porque yo me sorprendí cuando él me contó cómo fue. Porque tuvo que ver con productores bien grandes.
Ah, porque BCN fue hasta que llegaron a él.
Porque recuerda que el BCN hizo la transición hace como 2 años con estos Bad Bunny, Anuel, Yadier Molina... Y
Hopefully Ozuna compra otro para que haya más jugadores.
Supuestamente esa es la vuelta que se está cuadrando ahora para
yo escuchaba, mala que te interrumpa, que critican que Ozuna quiere venir porque te cae mal Ozuna, whatever. Pero, mano, son más espacios de roster para más jugadores de aquí.
Claro, es trabajo para todo, es trabajo
¿Cómo
para todo el
¿cómo
mundo.
¿Cómo eso va a estar malo?
Exacto, es que la verdad, nosotros somos el puertorriqueño así, papi. Nosotros,
¿cómo va a estar malo?
Aunque haga algo bueno... Siempre...
Ozuna te puede caer mal y eso está perfecto. Pero, mano, ahí
Ozuna.
Le va a dar break a un coach y qué sé yo.
Pero, exacto, pero... Pues está buena la historia del tema, cómo se dio. Y en el podcast hablamos solamente de deporte. Y nos contó todo y, ¿verdad? Anónimo fue parte del Sonso. Ahí estuve con Bimbo Carmona, que el que sabe de baloncesto, ¿verdad?
El que sabe que Bimbo en Ohio, a la edad que tenía, estaba sobre LeBron
James. Para que tengan una idea... en Bimbo Carmona fue el LeBron James cuando estaba en high school en Puerto Rico. El tipo era un mito.
Bueno, era...
¿Sabes? Para aquel tiempo no había redes sociales.
Un scout veía a LeBron y veía a Bimbo y decía, este es mejor que LeBron.
Tan sencillo
así
como eso.
Así estaba la cosa. Y él tiene una historia bastante... Oye, es una buena historia.
Oye, ¿no? Y en el Sonso, en mi canal de YouTube, la pueden ver.
Cuenta
desde que estuvo en... Desde que empezó a jugar baloncesto en el residencial donde se crió, hasta practicar, para que la gente sepa, el tipo fue invitado por Detroit Pistons cuando Detroit le gana a los Lakers, que queda campeón el próximo año, le invitan a él.
Los 2000 bajitos, eso.
2000, creo que fue, eso fue 2004 o 2008, uno de los dos. Sé que hay 2004 o 2008 esa cepa. Y él fue invitado por los Pistons de Detroit, no a practicar a la Summer League, porque ¿sabes? Hacen el torneo de verano que van... 20
ahí va cualquiera, ahí los miden, le miden hasta los dedos.
No, él fue a practicar con los grandes. Y lo cortaron en la última vuelta.
Pero estaba allí.
Pero cuenta por qué lo cortaron y fue un error que hubo. Bueno, te tienen que verla porque en verdad... No,
una circunstancia de la vida lo mandó para otro lado.
No, porque te lo voy a contar para que se pompeen y la vean. Básicamente, él está en un hotel y está con dos rookies más. Y el día de un juego, que tienen que ir al juego... Pues el rookie de él se queda dormido y no llegan a tiempo al fogueo y los castigan. O sea, no va a jugar este ni hoy. O sea, no va a jugar hoy ni mañana.
El exposure.
Va castigado. Obviamente, para la Summer League algo y que te inviten a practicar con el equipo grande, es otra cosa porque tú, la manera de tú probarte es, tienes tres fogueos para tú probarte.
Perdió dos. Y ahí es como que hay 10 más que pueden hacerlo, olvídate.
Claro, exactamente. Y él me cuenta y al salas nos fuimos como en un viaje, como que Bimbo, ¿tú te imaginas que tú hubieses llegado a tiempo y hubieses matado ese de fogueo y el otro?
Oye,
hubieses llegado al nivel.
La gente puede decir, ¿no? Pero él siguió jugando y demostró que no está en el nivel de NBA. No es lo mismo entrenar y tener los recursos que le iban a dar allí y lo iban a mandar con la alimentación y si se lastimaba al otro día lo dejaban nuevo.
Exacto.
Y los chavos que iban a meterle.
Todo.
Era posibilidad de que se mantuviera en la NBA.
Claro, recuérdate que el jugador, ¿verdad?, de la liga aquí del BCN, la mayoría tiene que trabajar 8 a 5 para después entonces ir a la
exacto.
¿Verdad? A practicar.
Porque no tienen el nombre que tú conoces.
Exactamente. Pues que no es fácil y Bimbo, volvemos a lo mismo, en aquel tiempo era el LeBron James.
Era. Oye, estamos diciendo LeBron, pero no es relajo, no lo decimos nosotros. Eso era lo que estaba escrito.
Un reportaje diciendo, un scout decir, mira, en Ohio está LeBron James y en Puerto Rico hay un chamaquito que se llama Alejandro Carmona, de Carolina, Puerto Rico, que está...
Era una comparación súper...
Súper dura, súper dura.
Que existió, que no...
Pues tengo ese videito con él, esa entrevista en el podcast, súper durísima. También tengo con Javi González, que es de los Vaqueros de Bayamón, que fue el único... Que yo creo que hizo historia este año porque él ganó el año pasado con Arecibo campeón.
Y ahora con los
Vaqueros. Hizo un back-to-back en dos equipos diferentes, que yo creo que eso nadie en un buen tiempo lo había hecho.
Puede ser raro que pasara, ¿verdad?
Que pasara. Y él lo hizo y estuvo hablando conmigo el día antes de empezar la final.
Ok.
Que para mí eso fue como ideal. Este tipo me dijo que sí. Con todo el ajoro que tiene para estar...
Probablemente está...
Sí, está jorado.
En el momento.
Claro, está en el momento y me dijo, mira, vamos a hacerla.
Y tiene que estar trepado porque está...
Está en la movie ahora mismo.
Está en la movie.
Y me dio la entrevista y ahí está. Hablé con Raymond Cintrón también de los capitanes de Arecibo. Durísima también. Hablé y cambié el juego un poquito y me fui para el voleibol femenino.
Ok.
Que el voleibol femenino mucha gente no le da...
Que acabó hace poco también.
Acabó hace poco, no le da la exposición que se merece y es un deporte, mano, que es cultural de nosotros.
Exacto.
En estos pueblitos como Gorosal, Naranjito.
Esas canchas se llenan allí.
Brother, ahí se meten 5,000 personas sin aire acondicionado.
Un malte.
Sí, esto es cabrón. Lo que hay. Y, mano, tuve la dicha, volví y lo digo, sin querer queriendo, de entrevistar a la MVP de la final.
De verdad.
La acomodadora del año. Y ahora mismo está en República Dominicana jugando... Un torneo, un panamericano.
Representando a Puerto Rico.
Reyma Santos representando a Puerto Rico y se sentó conmigo, mano, y estuvimos hablándole una hora de Son Super y para abajo, que también está en el canal.
No la conocía, ¿verdad? ¿O sí?
No, te soy honesto, no la conocía.
No.
Porque volvemos a lo mismo, cuando está pasando la final del voleibol, a la par está los playoffs del BCN.
Es eso, mal hecho, bien cabrón.
Algo que lo hablamos en el podcast es la estructura.
El calendario está mal.
Y con todo eso se mete gente, pero no es lo mismo, por lo menos en la televisión.
Y en las redes sociales.
Y en las redes sociales nadie hablaba de voleibol. Y esas canchas explotadas. Y yo me di la oportunidad como de decirle, mira, si quieres salir conmigo y hablamos un poquito de la final, de lo que has hecho, de tu historia. Bueno, me dijo que sí. Y la entrevista ahora mismo es la más views que tiene.
¿Verdad?
Irónicamente. Porque he tenido jugadores de baloncesto buenos.
Siente un orgullo, cabrón.
Me siento cabrón. Sí, te soy honesto.
Uno termina con una adrenalina cabrona después.
No puedes irte a dormir. Vuelvo y te digo, yo me estoy curando de tal manera que la gente no sabe. Yo me estoy curando, a mí no me importa si me ven 2, 3, 4, 5, 100.
No importa.
Yo me estoy curando. Estar aquí ahora mismo es una cura para mí. ¿Entiendes? Porque yo empecé vacilando y mira, ahora mismo estamos con intelecto aquí, en un estudio, en el penthouse Kennedy.
No, esto es lo más cabrón.
Como manda.
Cuando tú llegas, que tú dices, puñeta.
Oye. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Yo llegué al lobby. Ascensor de oro, que eso es algo que yo digo, ascensor de oro.
Es de oro.
Y puse, mira, tienes que poner el pH. Y yo dije, ah, ya el pH. Y subí para allá arriba para el pH. Habían tres allí que iban para el sexto, uno para el sexto, otro para el octavo.
Subiendo.
Y el tipo me dijo, ah, tú vas para el pH, ¿verdad? Y yo, voy para allá arriba, papi. Más nada te digo, yo me estoy curando a otros niveles, en verdad. Y
mire, hablando del edificio y del elevador, ¿hay una próxima evolución de el Sonso?
Pues mira, ya que lo mencioné, ya que dije el pH, que yo creo
bien
que...
Bien radio, que esto quedó bien radio.
Mira, voy a...
Así bueno, qué bueno que lo traes aquí.
El director allá, con el cartelón. Mira, ahora es que es el momento de la...
Radio.
Mira, pero ya que mencionó del pH, que tengo que apuntar esa línea, el pH aún más duro de la Kennedy. Porque Dios mediante, ¿verdad?, vamos a traer el Sonso a este nivel así como intelecto, podcast como se supone que se haga, con la gente de GW5, y Dios mediante el martes que viene empezamos a grabar aquí en el estudio.
GW5 Network es donde están las nenas. Pero perteneces al network como tal. Ah, pues vas para fiesta de Navidad y pendejas.
Sí, ya me enteré. Ayer me llegó un mensaje ayer. Mira, hay reunión.
Son cosas que no puedes picharle ahora. Tienes compromisos adicionales.
Escúchate esto. Cuando me llegó el mensaje, hay reunión mañana. O sea, hoy yo me sentí, ahí estoy en la compañía que es. ¿Entiendes?
¿Verdad?
Sí, porque me llegó un mensaje.
¿Tú sabes que uno hace, maybe, 6 meses atrás, no, 8, tenías tu vida, pero no había como esta cuestión adicional?
Exacto.
Que tú sientes que tienes que hacer cosas, estoy logrando, qué sé yo, cosas. Es una sensación, por cursi que sea, algo bonito.
No, es gufiado, papi, es lo más gufiado que he hecho en un montón de tiempo.
O sea, uno está un par de años como que, y de momento, espérate, coño, yo pude haber hecho esto antes.
Exacto, pero es gufiado y como yo digo, cúrate. Si quieres hacer algo, hazlo, pero después que tú te cures... Y cuando digo curarme es como
que
te lo vacile.
Un tipo de récord, cabrón, porque tú eres el más rápido que llega de haber cogido un celular a sentarse.
Mira, hay que investigar eso, entonces puedes frontear, cabrón, con eso.
Que no sea una persona con bagaje artístico.
Exacto.
Yo quiero hacer un post que en un mes lo hace, que se joda. Tú, cabrón, vamos, no van ni 6 meses.
Pues vamos a verlo así, lo voy a ver así para sentirme cabrón, como tú dices.
Eso va a ser Sonso aquí de conversaciones.
Sí, pues voy a traer invitados, así como lo que estaba haciendo virtual, por hacerlo presencial.
Para es que más cabrón porque cuando le invita, que viene aquí la persona y dice, es como más legítimo.
Claro. No, y también la calidad, ¿entiendes? Volvemos, yo empecé con el celular.
Pero no dejes caer lo de Instagram.
No, eso va a seguir por ahí para abajo encendido. Pero es como digo, uno empieza con el celular, se ve bien. Por el pana te dijo, tienes que entrevistar a alguien. Pues entrevisté a alguien, yo lo veo brutal, pero ya me dicen, tienes que hacerlo presencial ya. Vamos a hacerlo presencial.
Pero es que escríbele, cálmense.
Tienen que calmarse porque no es fácil.
Tienes que trabajar,
tienes que la familia.
Que se calmen.
Sí, pero mami,
pero están empujados.
Sí, pero estamos activos, estamos contentos y me estoy cobrando al 100%, pero... Otro nivel, y Dios mediante van a venir cosas buenas por ahí. Ahora con esta gente de GW5 y con los muñequitos que son.
Realmente yo te invité aquí sin saber que nada de eso.
Exacto, iba. Yo cuando tú me escribiste.
Yo ni sabía un carajo.
Dije, en verdad, para que estamos por el buen canjado. Vamos a empezar con el pie derecho. Y cuando yo te dije ahorita, mira, hablé con Gaby.
Porque yo fui el último que llegué hoy de aquí.
Hablé con Gaby para ver si hacemos algo aquí. Ya, tú me dijiste, claro, qué duro, cabrón, durísimo, durísimo. So, todo está relativo, todo está relacionado con...
Mira, nosotros éramos compañeros de básquet en Teresita, allí en los torneos de básquet.
En torneos de básquet.
Y yo siempre pensé que yo juego básquet, pero, pero este cabrón juega básquet, ¿verdad? Cuenta, ponle que tú mismo te vas a entrevistar a ti, te hacen las preguntas clave, que no lo puedo hacer yo, las haces tú.
Ya.
Para contar tu carrera de básquetbol, porque jugaste en colegio, ¿no?
Sí, yo empecé...
Y me gusta, cuando llegas al área de colegio, es así, como que, ¿contra quiénes jugaste?
Mira, pues
que
duro.
Eso es súper interesante.
Sí, pues yo, ¿verdad? Conozco a Slay desde chamaquito.
Desde niños, cabrón.
Slay vivía en la urbanización y yo vivía en el residencial.
En el BH.
Cerca de la urbanización. Y nos encontrábamos en la cancha todo el tiempo. Pues yo siempre fui un fiebre del baloncesto y del béisbol. Empecé jugando béisbol.
¿En la de allí?
En Teresita.
En la de Teresita.
Empecé jugando béisbol a los 7 y 8, 9 y 10. En 11 y 11 juego mi primer torneo de baloncesto.
¿Cuál jugaste? ¿La Ruta o la Bull?
No, jugué en Cataño. Alguien me envió un panito.
¿Una de Cataño?
Mira, para que vayas a un torneito de colores en Cataño. Y le preguntaron, mira, mami, ¿puedo ir con un amigo mío para...? Dale, vaya, muchacho, vete. Fui para el torneito de baloncesto de colores de Cataño y jugué bien y me cogieron para la selección.
¿De Cataño?
De Cataño. Pues empezó a jugar el torneito de Cataño y se acabó el torneito, ganamos como dos torneitos y uno de esos torneos, el premio era que si quedabas campeón en Puerto Rico, viajabas a Disney, el torneo de Disney. Caballito, llegamos campeón y viajé a Disney a los 11 años.
¿Qué? Pero no es lo mismo ahora, ahora van todos a
ahora
Disney.
Ahora van todos a Disney.
Todo el mundo va a Disney, cabrón, porque se lo cobran y lo llevan.
Exacto.
Estamos en los 90.
Estamos hablando...
Estos 90 bajitos.
82, 86,
97. Sí, 97.
Y yo juego por primera vez baloncesto, me cogen para la selección, quedo campeón y viajo a Disney. Que yo viajé, o sea, una realidad que en mi casa viajar a Disney eso era bien imposible.
En los 90 más.
Más todavía.
Claro, menos, nada. Ahora todo el mundo va normal.
Exacto, ahora ya Disney es un vacilón. Pues, brother, pues yo dije, coño, viajé por primera vez a Disney jugando baloncesto. Me quedé jugando baloncesto toda la vida.
Hacete la pelota, como es.
La pelota, pues carajo. Me quedé jugando baloncesto toda la vida, literalmente. Cuando llego a... Estudié en una pública todo el tiempo hasta noveno.
Pues, ¿en cuál estabas estudiando?
Yo estaba estudiando en la Juan Ramón Jiménez.
En la Juan Ramón. Esa es la más cerca que hay de la área donde estaban.
Exactamente. Vayamos. ¿Era Juan Ramón o Cacique, te acuerdas?
Cacique tenía intermedia. Yo jugué en Cacique. Exacto. Cacique no tenían... Nada de básquet, cabrón. Una cosa cabrón.
Pues yo juego... Yo estoy en la pública en la Juan Ramón y de casualidad el maestro de educación física hace un equipo de baloncesto. Y empezamos a jugar con otros colegios. En Puerto Rico, para que la gente tenga una idea, hay una liga de colegios cristianos que las dividen por división. Ah, división 1, división 2, división 3. Para aquel tiempo, no sé cómo es ahora, bien. Pues la División 1 era como que los colegios estos, Bayamón Militar Academy, Los Discípulos,
Bautista.
Bautista Cagua, San Francisco, esa era como que la élite.
Esto es algo que, esto existe en la isla, cabrón. Eso es una cosa, y es bien importante para un montón de gente.
De mucha gente que está ahora mismo envuelto en el baloncesto, que los papás tienen a sus nenes jugando baloncesto.
Yeah, y se matan para que estén en los equipos los nenes.
Te
y toda una cosa,
algo, yo lo veo porque el mío también juega.
Lo viviste, cabrón.
Y también lo viví. Pues estoy en la pública... Estoy en noveno y estamos jugando con estos colegios División 2, pero eran estos colegios de chao.
Que becan gente y todo, ¿verdad?
No, que no becan.
Ah, no becan.
Clientes. Chécate esto, son colegios. Okay. Para darte un ejemplo.
Lo fuiste a partirlo.
Nuestro primer torneo fue Robinson School en Condado.
Y nosotros, ese chamaco no sabía lo que iba para allá.
Y nosotros íbamos ahí con los pantalones tres cuartos, cuatro con trenza, dos con barba, y esa chamaquita ahí te van bien proper. Y para que la gente tenga un poquito de conocimiento, en mi pública estaba Walter Hodge. Walter Hodge, que hoy en día fue el MVP de la final, estaba conmigo
yo
en la pública.
Sí, él estaba allí también en
sí,
verdad.
Walter Hodge y yo éramos literalmente los caballos de esa escuela pública. Él estaba en octavo, yo estaba en el noveno. Pues empezamos a jugar con todos estos colegios de División 2. Y nosotros estábamos paseando de esos colegios.
Pero cabrón.
Pero paseándolo, Walter Lodge. Saludo a mi pana, que es mi pana desde chamaquito. Si ahora está duro, para aquel tiempo estaba... hackeado también.
Era Walter, ahora hay aire en el sonso, hay aire para grabar.
Sí, no, ese es mío, ese va a estar. Ese viene para acá, Sí, a él le gusta presencial.
Claro.
Y a Walter le gusta
presencial. Las luces.
Y la vuelta aquí. Cuando yo le diga, mira, estoy en el PH de la Kennedy.
Cuando venga con esa prenda. ¿Vale?
No, tú sabes. Mira, pues empezamos así, a vuelta esos torneitos, ¿verdad? Tacho, y los paseamos y llegamos a un torneo donde estaba el señor Pucho Figueroa, que el que sabe de baloncesto y el deporte en Puerto Rico, Pucho Figueroa es una leyenda viviente, era un tipo bien respetado en el deporte, y él
llevaba al hijo a jugar al torneo de la Bull.
Sí, exacto, él era el director atlético de la Bayamón Military Academy.
Sí, el área.
Exacto, pues ¿qué pasa? Yo estoy jugando el torneito me fue muy bien, lo maté junto con Walter Hodge.
Y él conocía la escuela.
Ella estaba al lado. Que estaba al lado, exactamente. Pues acabamos ese torneo, quedamos campo con ese torneo, fue con el Colegio Santa Rosa, nunca se me olvida. Lo jugamos en la Universidad Central, que Pucho era el dirigente también de la Universidad Central.
Todo lo que tú estás diciendo es en un radio bien chiquito.
Estamos hablando de Bayamón. Bayamón, pero...
Y Atoteja, claro.
Atoteja, Volcán, Santa Juanita, Máximo.
Porque el colegio que dijiste no tampoco es ni
Santa
para atrás.
Santa Rosa, o sea, estamos hablando de ese radio.
Y la central es a pie de Juan Ramón.
Exactamente, estamos hablando de ese radio nada más. Pues, Pucho me ve jugar y no pasa nada. Cuando llegamos el lunes a la escuela pública, a Juan Ramón, que estoy en el salón cogiendo mi clase normal, de repente llega el dirigente de Educación Física, nuestro dirigente, con Pucho Figueroa y dos jugadores, dos estudiantes vestidos de militar, o sea, de la academia.
Papi, eso es para la película, para que tú veas, diablo.
Sí, por favor, Alessandra Licea.
¿Cómo se llama eso? Cuando va acá el jugador a...
Sí, como que para filmar ahí, ¿entiendes? Viene y me dice, Alessandra Licea, ¿está por ahí? Sí.
Eso es bien impresionante.
No, yo.
El uniforme está cabrón.
Sí, uniforme, ha hecho Pucho con las tres, con los tres.
En la Bayamón Militar y viste militares khaki, ¿verdad? Mira,
como khaki, exacto. Algo bien, bien, una chulería.
Con postones puestas.
Con toda esa vuelta.
Cabrón, y tú con el uniforme de Juan Ramón.
Por oído, por fuera, camisa por fuera. Chico. Maonero y una Jordan o algo así. Pues me llama, mira, Alexander, sí, porque vas a por aquí por el salón de educación física. Y yo, usted, ya lo que pasó aquí. Van y me llaman a mí y llaman a Walter Loche y a uno que es otro jugador más. Y está,
cabrón.
Y nos sientan en un salón aparte, slide. Te estoy diciendo, Walter Loche, yo y otro amigo mío. Está Pucho al frente ahí con la polo y sus tres botones. Bien serio.
Bien serio, bien serio.
Con los dos jugadores aquí que me dían 6'2", 6'3" para allá arriba. Mira, estamos aquí porque te íbamos a jugar en el torneito tal. Y poco a poco hemos visto varios torneos de ustedes. Y, mano, queremos que juegues con nosotros para la Bayamón Military. Y en aquel tiempo, el que sabe de lo que estoy hablando, la Bayamón Military era la número uno.
Y más para nosotros que veíamos ese edificio allí.
Y más para nosotros. Yo vivía, para que la gente sepa, igual que Sly, nosotros vivíamos a 5 minutos a pie de la Bayamón Military.
En carro es como... si no hay carro, 1 minuto.
En carro es un minuto, exactamente. A pie son 5. Y cortadas por Teresita eran 3. ¿Entiendes?
Exacto, por la calle.
Por la callecita del que te dirigía por la arena por ahí. Pues, mano, Pucho va a la escuela. Mira, queremos que nos... queremos que...
Qué historia, cabrón.
Que seas parte de nuestra academia, porque te vimos jugar baloncesto, ¿verdad? Lo que nos encanta cómo juega. Toda esa vuelta, tachi, cuando llegué a casa...
¿Cómo fue esa noticia cuando se llegó?
Mira, mami, ¿sabes qué? Y así, Pucho Figueroa fue a la Juan Ramón hoy a buscarme a mí y a Walter Loche, porque mami también conoce a Walter Loche, que nos jugamos todos de chamaquito, a buscarnos porque nos quieren al avión militar. Y embuste, Ale. Mami no creía nada. Ella nunca me creyó hasta que fuimos a la avión militar. Porque fueron como 2 veces más a buscarnos.
Un colegio con piscina y todo.
Colegio
cabrón.
Con piscina. Una cancha bajo techo.
Cancha bajo techo.
2 canchas. Muchacho, yo cuando entré ahí...
¿Había aire en los salones?
Aire en los salones.
¿Qué? En Juan Ramón no había aire.
En Juan Ramón no había aire ni en la oficina del director. No había. Y en la oficina del director no había aire.
Juan Ramón no barría en los pasillos. Eso.
Mira, pues imagínate, pues nosotros en esa vuelta, pues se da la oportunidad, llegó a la academia militar, ¿verdad? Para que me expliquen toda la vuelta. Y algo bien brutal que me sucedió a mí... Obviamente en casa no hay un recurso para uno pagar una academia. No. Y para aquel tiempo porque no daba...
Eso era caro.
Era caro, ¿sabes? Te estoy hablando de una mensualidad. Si hoy es caro, para aquel tiempo...
Eran bien pocos los del área nosotros que estaban en la BMA.
Te estoy diciendo que, ¿verdad? Algo que... Que yo siempre como que me siento orgulloso, ¿verdad? Y lo digo así como que... De mi parte es que del caserío donde yo estaba, que habíamos miles de chamaquitos que jugaban duro baloncesto, que eran buenos, que eran caballos.
¿Tú te acuerdas
de
Tostado? Era uno
Tostado, que todos esos caballos, Lionel, que eran caballos que te siento...
Lionel jugaba, qué bien cabrón.
Y esa gente iba a todos los caseríos a jugar y eran matadores. Pero yo tuve la dicha, mano, de que fui el primero del residencial en...
¿De verdad?
Estar en un colegio así.
Tú abriste aquello allí.
Y no, y para que tengan una idea, después de mí, bueno, gracias a Dios, cogieron como a dos o tres más de allí.
De verdad.
Y los becaron. Sí, que ¿verdad?
¿Tú estabas para la época de Nelson, el alto?
Entró conmigo.
¿Él fue el que entró también el contigo?
Era él.
Él era como el Hope de Teresita.
Exactamente.
Porque él era la más para
él
abajo.
Él entró conmigo y mano, esa fue una experiencia bien dura. Y cuando yo llego ahí, que voy a la primera práctica...
Para nosotros ustedes eran los... Era inexplicable, cabrón.
Te estoy diciendo, vaya a un militar y cuando yo llegué ahí a ver la escuela nada más, que fui a una práctica a verla así por encimita, que yo vi a Guillermo Díaz.
O sea, eso era una cabrona leyenda por casa, Guillermo Díaz.
Tú, aunque tú no jugaras baloncesto, si tú estabas de noveno a doce, tú habías escuchado Guillermo Díaz por algún lado. Uh-huh. Y cuando yo llego ahí, ¿verdad? A la Bayón Militar, que estoy viendo una practiquita del equipo senior, tacho, yo voy a ese macho, petar la bola. El sistema de juego que yo sé que tenían montado ahí, en un fogueíto que ellos hicieron, yo dije, diablo.
Ya visto, son jugadores de BCN, cabrón.
No, estamos hablando de jugadores que, no BCN, jugadores que han practicado.
Equipo nacional.
Equipo nacional que han practicado en la NBA.
Guillermo jugó en los Clippers.
En los Clippers. Guillermo jugó...
¡Cabrón!
Guillermo jugó en CAA División 1 con Miami Hurricane y le promedió 24 puntos por juego a Duke. Cuando estaba J.J. Redick, que era el GOAT para aquel tiempo. Sí. Jugadores que están ahora mismo, que son ahora mismo... leyendas en la NBA.
Sí.
O sea, estamos hablando que yo cuando...
Y podcastero como tú.
Y ahora J.J. Redick está en esa vuelta.
J.J. Redick es podcastero.
Estamos al mismo nivel. J.J. Redick y yo estamos al mismo nivel. Punto y se acabó. ¿Entiendes?
Llegaste allí, viste a los demás jugadores. Hecho,
esa vuelta me sorprendí porque era algo que, ¿verdad? Que siempre lo vi lejos. Jamás en mi vida pensé que iba a estar...
Nosotros la BMA era como... No,
o sea, y nosotros veíamos todos esos carros pasar por ahí.
Por la mañana, ¿te acuerdas? Por la mañana. El tapón casi en la luz y
en
todo.
En la luz, esperando la guagua.
Y la guagua de ellos que entraba...
Era una película. Y, mano, llegamos allí para que el tiempo daban beca, pero no había beca full.
No.
Solamente a Guillermo Díaz. A ese nivel estaba Guillermo.
Entendible, cara. Pues, ¿él jugaba el voleibol también allí o lo habían... Ya era básquetbol?
Si en baloncesto era muy bueno. En voleibol era
jugaba voleibol también.
Otra cosa más. Tío, el tipo era una en un millón.
Así, en la RUT lo que hablaban era ese cabrón.
Te estoy diciendo, exacto. El que sabe desde ese tiempo, Guillermo era, volvemos, una leyenda, un mito.
Una leyenda.
Pues, mano, y me dan una beca de tres cuartos. En vez de full, tres cuartos que...
Ah, pues la tiraron. O sea, estabas ahí en la meta casi.
Sí, que para mí eso fue, mano... Aunque fue difícil como que era, porque no había muchos recursos, pero... Mami era, oye, vamos a buscar la manera de darle. Porque son uno en un millón y para aquel tiempo tampoco daban becas tres cuartos.
No.
Y ahí le metí a... Tuve tres añitos ahí. Guillermo Díaz, Fifo Vega, jugué contra Bimbo Carmona, jugué contra Peter John Ramos.
Ahí estaba Ricky Sánchez también.
Ricky Sánchez, David Huerta, que tenían un trabajo con Bautista Cagua.
Bautista Cagua con Leo Aril.
Nuestro primer juego contra Peter John en el Colegio Siem en Carolina, nunca se me olvida. Todo el mundo en el pre-season... Tienen que ver al equipo de Cagua Bautista. Ahí está un tal Peter John. Y todo el mundo, Peter John, macho. Cuando nosotros llegamos allí, al Colegio 100, que era un torneo invitacional de ellos, y vimos a ese macho.
Es gigante, cabrón.
6'10", 6 para allá arriba. ¿Con cuánto? ¿15 años? Uno tenía en 11, en 12. ¿15 y 6 años por ahí?
16, pues ya estaban.
Exacto, pues yo, exacto, en 11, en 10.
Qué trabuco, mano.
Mano, y tú veías a Peter John, 6 y pico. Veías a Ricky Sánchez.
Se escribieron
también. Veía a David Vuelta, caballo. Y el coach de ese equipo era Lionel Aril, que si no es el mejor scout en Puerto Rico, están los primeros tres. No, esa era una experiencia única.
Después Leo despuntó bien cabrón y en BCN llegó y la partió.
Y el tipo ahora mismo era el scouting official de la Liga Nacional.
Y Pucho estaba dirigiéndolo.
Y Pucho era el dirigente de nosotros.
De ustedes.
Pucho con Baby Justi, que también es una leyenda en el baloncesto de las escuelas así de high school. Es un caballo también, era el dirigente de nosotros. Mano, y nosotros, te digo, yo jugué con todos esos caballos, con todos esos caballos, con Bimbo Carmona, Peter John, todos estos caballos que ahora son superiores, Denis Clemente, Joel Nieves, mucha gente que, el que sabe de quién estoy hablando, sí, son jugadores que...
Eso es de la generación de nosotros.
Que están bien instalados en la liga y llevan muchos años y son bien respetados. Pues yo vengo de esa vuelta y ahí pues jugué universidad con Bayamón, después jugué...
¿A cuál fuiste?
Yo fui a la central con Pucho. Era como que automático. O sea, Pucho me dio el break. En casa tampoco había carro.
Es literalmente al lado.
La central. Podía ir para la UPR Río Piedra y Bayamón, pero obviamente la realidad de casa era que no había carro. Tenía que coger la más cerca y le metimos ahí a la central. Y después de ahí jugué sub-21. Pero después, obviamente, yo jugué sub-21 con...
Había un equipo, era los Blue Devils de Bayamón.
Los Blue Devils de Bayamón, sí, sí.
¿Ahí fue que lo jugaste?
No, yo jugué en Cataño, jugué a mis 16 años, jugué sub-21. O sea, ahí fui...
Eso es otra liga aquí, esto existe, algo que existe. Exacto. Y es bien importante. Y ya eso es más, para los chamacos, llegar a sub-21 es como una meta, un logro, algo bien cabrón.
Oye, en aquel tiempo, llegar a sub-21 era como que estoy a 5 pasos de...
Exacto.
Llegar a superior. Ahora no, ahora hay puertorriqueña, sub-21, sub-22, vale, sub-23,
que eso está bien.
Eso está bello.
Eso está excelente. Pero en aquel momento, oye, estamos hablando como ya es pasado toda esta pendeja. No, no es igual que ahora.
Ahora llegar es fácil dentro de...
Y ahora entrenan bien pro y tu país te puede pagar y te entrena un tipo solo. Eso no existía. No,
ahora tú vas a
la bola de tenis, nada de eso, cabrón.
Ahora tú vas a YouTube. Drill de cómo tirar una yompa.
Y vas tú mismo y te desarrollas.
Y ya. Pero antes de llegar a sub-21, y bien importante, tú llegas a sub-21 y es la primera vez que tú cobras por jugar.
Uf.
Que yo llegué, y me acuerdo, yo empecé a los 16 años, güey, sub-21 con Cataño, con Fifo Vega, Sayala Yala, bueno, todos esos caballos. Y obviamente yo con 16 años, con todos esos hombres de 21 años, y yo cobraba 60 pesos por juego.
Eso está bueno. ¿Qué? Eso está bueno.
Eso para mí fue. Yo digo, mami, yo no quiero trabajar ahora. Le decía, mami, yo no voy a trabajar hasta que termine esos 21.
Mira, yo estaba, mientras tú jugabas sus 21, yo estaba en un torneo en la RUC que la máscara era mi coach.
Saludos a la máscara,
Bueno, yo logré un reggaetonero, me diría.
¿Viste? Tienes historia. No, pero para que tú veas, mami, yo jugué sus 21 a los 16 años con todos esos tipos.
Leonel jugó algo también así de... Yo me acuerdo que Delky también jugó.
Delky también jugó en Blue Devil.
En Blue Devil. Yo creo que ellos estaban en Blue Devil, casi todos ellos.
Sí, sí, porque era en Bayamón. ¿Te acuerdas de Alan? Alan también...
Alan, cabrón, es verdad.
Como que era de los pocos señores, ¿verdad? Mayores.
Era como él manejaba, ¿verdad?
Sí, tenía como que ese grupito ahí. Era como el representante de todos ellos.
Sí, exacto. Él era Adam Sandler en la película esa de Netflix.
Exactamente. Lo que pasa es que yo pasé tiempo y yo era
de Nene. Historia todavía más dura. El básquet de allí de donde estábamos nosotros.
Sí, muchos jugadores.
A mí como dato, porque yo quiero decir algo. El hijo de Pucho me pateó en un juego.
Era Juanchi.
Y yo empecé a llorar.
El pana mío.
Yo empecé a llorar, cabrón. Pero era el juega básquet, cabrón. Nosotros éramos allí, hacíamos lo que podíamos. Y me diría,
Juanchi, mi hermano.
Blanco era que se llamaba el señor.
¿Cuál tú dices?
Un señor viejo que nos dirigía.
Junior
era el de la Ruth. Pero había en la Bull me dirigía otro señor. Yo jugué en un equipo que era... ¿Tú te acuerdas de Josué Figueroa? Que era alto, que era Vivierla un mío.
Claro, se figuró así.
¿Y
sí,
te acuerdas de Juancito?
De Juancito, de Jonathan Castro, ese corillito.
Todo eso. En la Bull hicieron un equipo que era Josué, Juancito y yo. Cabrón, no perdimos ni un juego, nos enredamos a pelear los puños con los de Sabana Seca. Es que fue una montadera. Eso fue mi mayor logro.
Pero esos terneguitos eran buenos. Y oye, de ahí mismo se desarrollaban. Bueno, yo te estoy diciendo, yo jugaba en la RUT.
En la RUT iba a Guayacán a jugar, cabrón.
Guayacán, Guayito. Caballos. Y yo me acuerdo yo salía de BMA.
Cabrón, ¿verdad? Y había uno que era un muchacho, no me sé el nombre, cabrón, carajo, que era bien alto, tenía el pelo como lacio, medio largo, y iba con la novia que ella le hacía los drills allí. Que jugó veces. Cabrón, nosotros estábamos diciendo que el baloncesto era bien importante.
Sí, si uno darse cuenta.
Ahora que lo pienso.
Nosotros estábamos hablando de estrellas.
El hermano de Flor iba los sábados al drill allí por la mañana.
Y a la RUT. Yo me acuerdo que yo salía de BMA estando en 11. Salía de una práctica. Llegaba a casa, me cambiaba y arrancaba a pies para la RUT.
Para la RUT había que subir a pie.
A subir a pie. a guerrillar cuando se jugaba a 40. Ahora juegan a 22, a 21, a 12. Ahora jugaban a 40.
Ahora es verdad.
Ya jugaban a 40 el doble cancha. Y yo me acuerdo que, ¿sabes?
Eso era para hombres, caballo.
Bro, y en reglas de caserío, reglas de barrio. Si tú eras un chamaquito, tú no podías jugar con los grandes.
No. Y es más, los grandes montaban el... Tú estabas jugando con los chamaquitos. Ellos montaban el juego y empezaban a jugar sin decirte nada.
Y tenías que salirte.
Tenías que salirte.
Mano, y yo, misericordia, yo asustado.
Te subían con los grandes. Con los yo recuerdo eso.
Y yo era el único del caserío que jugaba con los hombres.
Había un Juan del caserío que jugaba, que era bajito, ¿te acuerdas? El que estaba
Puri,
en...
Puri. Héctor. Sí, Puri, saludo. Sé que vas a ver esto también. Ese es mío personal.
Ya Puri una vez le di un cantazo a Adre.
Para mí el móvil que había en Bayamón, en las guerrillas, es de los míos personales. Pero que te digo, esas cosas que por lo menos, de verdad, hablando de mí, que yo viví, que de chamaquito jugaba con todos esos hombres... Guayacán iba a guerrillar y yo jugaba contra Guayacán.
Guayacán jugaba
sin yo saber bien, ya lo estoy jugando con Guayacán.
Cabrón, allí acababan juegos donkeando la bola en un remate.
Sí,
yo estaba un día sentado así y alguien tiró y Delqui la cogió. ¡Pane, puñeta! ¡Acabó el juego! Sí, y yo ahí como que todo gordo ahí sentado. Y dije, cabrón, ¿qué es esto?
Sí, era algo, era una película que tú lo cuentas ahora así como...
En aquel momento no parecía nada
era algo normal. Estamos aquí, pero tú te pones a ver... Y a pensar, diablo,
que había que llamar a Martín para que abriera la cancha.
Con la pata de cabra.
La cancha de nosotros la cuidaban, cabrón.
Demasiado. Qué pena que ahora, mano, la han dejado caer. Obviamente, después del huracán, pues, como que no arrancó más nada. Pero, bueno...
Después Kemi empezó a hacer torneo.
Después Kemuel estuvo ahí haciendo sus cositas. Y, mano, como que se cayó esa vuelta.
Sí, ya yo creo
que... Y es una pena porque yo paso por ahí, cuando voy a visitar a mi vieja ahí que vive en Teresita... Achí, pasó por ahí, como que me un sentimiento, como que ya no hay nada.
Claro, yo fui un día allí, por la tarde, y estaba Georgie Torres.
Era para allá. Bueno, la cancha se llama Georgie Torres.
Era Georgie Torres, estaba Georgie allí sin camisa, entrenando a los nenes, hablando con todo el mundo y todo. Él bajó porque era la cancha.
Sí, nosotros tenemos, oye, sí, ahora que, ¿verdad? Tú te pones a hablar así, pensando como los locos. Nosotros tenemos una cuna allí de estrellas, locos, que iban a visitar, y eran locos con estar allí con nosotros. Sí, porque Guayacán no tenía necesidad de estar allí.
Cabrón, Guayacán la tiraba desde la línea a la media cancha.
Ese era mi jugador porque yo tiraba igual que él.
Era
así, al frente.
Y para mí era tan... Y él tenía el pantalón que llegaba al tobillo. Sí.
Yo te estoy diciendo. En aquel tiempo él tenía, papi, el suapa, el pantalón
oye,
bien grande.
Y jugaba con todo el mundo, jugaba con Yoito, con cualquiera.
Con todo el mundo. Era algo...
Y es que todo el mundo jugaba básquet bien.
Bien. Por eso te digo que yo, parte de mi evolución de baloncesto, yo llego a la BMA, que BMA obviamente era otro sistema al que yo estaba acostumbrado, pero como yo vine a jugar guerrilla con todos estos tipos que estaban bien duros, pues yo llegué bien, estamos ready para esta vuelta y me fue súper bien. Nosotros jugamos en el McDonald's, que era el torneo para aquel tiempo.
Jugaste el McDonald's, cabrón, eso era...
No, ese torneo era el torneo más grande de Puerto Rico.
El Jedi nos tiró la...
Sí, no, entonces decía, yo jugué el McDonald's y lo gané, papito, era...
McDonald's es un juego de high schoolers, ¿verdad?
Sí, eran los mejores colegios. De cuarto año, los mejores, pero estoy diciendo...
¿Te acuerdas que después que jugaban ahí, todo el que iba, después jugaban la guerrilla con la de esto de McDonald's puesta?
Con la jersey, para que sepa.
Con la jersey, era como...
Tú jugaste el McDonald's, aunque te hayas eliminado en la primera ronda.
No importa.
Y yo jugué ahí. Pero tú estás duro.
Tú compraste la tuya en Full Locker, la mía. La mía fue en McDonald's. Ale, brother, gracias, cabrón, se acabó el tiempo.
Ya, no, gracias.
No damos para más. ¿Qué más sacote y la historia del básquet allí por casa?
No, durísimo. En verdad, gracias por la oportunidad. Te digo, me estoy curando a otro nivel. Esto lo pongo mal, esto es un checkmark para mi curadera, con esto del sonso. Y Dios mediante, arrancamos la semana que viene con algo bien chévere aquí, con el penthouse de la Kennedy, coñazo.
Eso es así.
Que tiene todos los muñequitos, te digo. Yo entré aquí y yo me siento que estoy en la liga que... Soy Gómez y Mota. Gracias por
este espacio. A los de BCN que quieran venir para acá y se dan sus tragos.
No. Vamos a traer.
No, aquí no se ve, pero esto está ready.
Esto está ready. Oye, los voy a sorprender a todos estos que vean este podcast de Superior. Cuando yo les diga, mira, hoy tenemos podcast, vengan para acá tranquilos y en paz, que la vamos a pasar bien. Y el trato es por encima.
Mira, en la misma cámara, ¿dónde te consiguen? ¿Qué hay que escribir fácil para llegar directo allí?
Va a Facebook, Instagram y YouTube. Y gracias a Dios, nadie tiene ese nombre, dile no al sonso. Ponlo así, dile no al sonso y vas a ver esta cara de una. Y sígueme, dale follow, comparte. Si no le quieres dar follow, pues díselo al primo tuyo. Mira, sí,
que se joda.
Sigue el pana mío que está, que se cree que sabe. Que si pone, no vas a saber, te vas a reír un poquito.
Lo pone en el radio, en el radio del trabajo, que ponen podcast bien porquería. Ponen, ponen al Sonso ahí que lo escuchan.
Y ya corría. Así que mira, cuento con usted y vamos a pensar mota. Lo importante es que me estoy curando con toda esta vuelta del Sonso y agradecido a Slide de
que me tenga este espacio. Para que vengas para acá, caballo. Full. Gabriel Nieves en los controles.
Bestia.
GW5. Nos vemos en la próxima.